Un hombre del pueblo de Nehuá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos. No alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola y hola, saludos, saludos, besos, besos, bienvenidas y bienvenidos a Mar de Fueguitos. Se cumple dentro de poquito, el próximo día 19 de junio, un nuevo aniversario de la entrada de las tropas franquistas en Bilbao. Fue en 1937 y poco después el ejército de Euskadi se rendía en Santoña a los franquistas. Así arranca, o en ese periodo, en ese día arranca, el libro que os vamos a presentar hoy aquí en Mar de Fueguitos, Cárceles y Campos de Concentración en Vizcaya, 1937-1940. Un libro que incluye además los nombres de más de 9.000 represaliados por el franquismo. Con la autora de ese libro vamos a charlar en un instante. Se va a pasar por aquí Ascensión Badiola. Ella es bilbaína, es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales y diplomada en Estudios Avanzados de Historia. Es autora de diversos trabajos en el ámbito de la historia contemporánea. Su último libro es este que vamos a presentar hoy aquí, Cárceles y Campos de Concentración en Vizcaya. Algunas de las cosas que cuenta en este libro: a finales de 1937 las cárceles bilbaínas llegaron a tener entre sus muros a cerca de 8.000 prisioneros juzgados tras una auditoría de guerra. La de Larrinaga se convirtió en el principal centro de reclusión de presos juzgados y condenados por un consejo de guerra en la capital vizcaína. En el patio de esa cárcel de Larrinaga se fusiló a más de 300 personas condenadas a muerte. Además de los casi 8.000 prisioneros juzgados y condenados por auditorías de guerra que había en Bilbao, a finales de 1937 también había otros cerca de 3.000 prisioneros sin juzgar ni clasificar que estaban recluidos en los edificios de la Universidad de Deusto, en el campo de concentración que había montado los franquistas en esa Universidad de Deusto, y otros cerca de 2.500 en Orduña, los dos campos de concentración de Vizcaya. De todo eso, de esos campos de concentración, de esas cárceles, vamos a hablar con Ascensión Badiola. Haremos memoria también de la Guerra Civil con el poeta Juan Carlos Mestre y uno de sus poemas, en su propia voz además, recitado por él mismo. Hablaremos también, escucharemos historias de los indignados y hablaremos de la última hora, hace unas horas, en Portugalete. La Ertzaintza desalojaba el Gasteche Coscoenea de Portugalete. Vamos a tratar de charlar unos instantes ya mismito con las gentes de esa Gaste Asamblada de Portugalete. Desalojado esta mañana el Gasteche Coscoenea de Portugalete. Allá nos vamos, un poquito de música. Llegan desde Argentina, se llaman Puerco Spin y este es su tercer disco, Luchando contra el Viento. 10 canciones con colaboraciones de gentes como Pablo Cono del grupo Malpasar o Martín Arzamendía del grupo Asesinos Cereales. Son Puerco Spin desde Argentina. Con una de sus canciones nos vamos para Portugalete, Canto a la Desigualdad. Como os decíamos, nos vamos hasta Portugalete. Allí, bueno, hace un ratito han desalojado ese Gasteche Coscoena de Portugalete. Tenemos a todo el teléfono a Mayalen, que es integrante de la Gaste Asamblea de Portugalete. Muy buenas, Mayalen.
Opa,
Guardión. Bueno, cuéntanos qué ha pasado esta mañana y no sé a qué hora ha pasado. Cuéntanos.
Pues toda la noche ha habido un coche de la Ertzaintza justo al lado del Gasteche. Y nada, quedamos ayer a las 8, hemos bajado. A las 7 va así uno de la asamblea que iba a trabajar y seguían ahí. Y nada, y estamos ahora, han estado toda la mañana, han cerrado la calle Coscojales, que es donde estaba Gasteche. Y nada, están ahí dos furgonetas de la Ertzaintza y un coche. Y dos coches de los municipales. Ahora han salido los de Usurposa, que es la empresa municipal que quiere rehabilitar la casa otra vez. Y nada, han entrado, han roto la puerta y ahora lo han vallado todo.
O sea, ahora mismo están ahí entonces trabajando, se podría decir, en ese Gasteche.
Sí, ahora están trabajando los currelas, que algunos han salido y otros siguen dentro. Y nada, flanqueados por la Ertzaintza y... Sí, están todavía, pues me imagino que como la casa está en muy malas condiciones, pues para que no se caiga, pues poniendo algo.
¿No había nadie a la noche allí en el Gasteche cuando llegó la Ertzaintza?
No, como era, dijimos que como por lo penal no se identificaba 7 y han decidido volver a abrir el caso, pues habíamos pensado resistir desde fuera ya que la casa se cae. Si la hubiéramos... pues nos hubieran dado tiempo a renovarla o lo que sea, pues hubiéramos resistido desde dentro, pero hemos pensado resistir desde fuera.
Y afuera seguís ahora mismo también, bueno, pensando, no sé si habéis decidido ya qué vais a hacer o qué se puede hacer ahora.
Sí, pues ahora, bueno, nosotros estamos pensando en ocupar otro sitio, como está claro, pero a las 8 hay manifa y el sábado se va a hacer un funeral por el casco viejo, pues porque nos han quitado Coscoena.
Coscoena que llevaba, cuéntanos, llevaba ya un añito, creo, casi ya abierto alguien, ¿no?
Un año y dos meses. El 27 de marzo del 2010, el año pasado, ocupamos. Y sí, y un año y dos meses hemos aguantado.
Pero ya habíais denunciado en los últimos meses que, bueno, veíais venir este desalojo.
Sí, la verdad es que, por lo penal, como todavía nos tienen que juzgar y todo eso, no sabíamos muy bien por lo civil, por el desahucio, cómo nos iban a echar. Y salió... hace un mes o mes y pico salió en el correo como que venían para el día 9. Y a veces parece que saben más que tú. Y entonces nos hemos pillado y efectivamente hoy 9 han venido.
El correo lo sabe todo, vamos, no hay que... Vamos, si lo dice el correo, va a misa.
Joder, a misa no, pero esas cosas suelen tener razón. Tienen contactos.
Cuéntanos, no sé, a quién pertenece o de quién es ese Gasteche que habíais ocupado.
La casa que habíamos ocupado es un solar entero, el número 9 de la calle, y tiene lo que es un solar y luego el edificio, el número 11. Entonces, hay una empresa en Portu, pues eso, para ganar dinero, el ayuntamiento es dinero público, pero es una empresa privada. Entonces, lo que hace supuestamente es rehabilitar. Y hasta ahora, la verdad es que solo ha rehabilitado fachadas y así. Nunca se ha puesto a rehabilitar casas vacías, que en Portu hay 3. En el casco viejo, casas vacías. Y justo desde que ocupamos han empezado a rehabilitar las 3. La nuestra, la que van a echar de Coscoena, y otras 2 que hay en la calle de al lado, en la calle del medio, las han empezado a rehabilitar enteras.
Entonces, bueno, nos quedamos con ese anuncio de que, bueno, va a haber seguro más ocupaciones en Portugalete y esta tarde manifestación a las 8.
Sí, a las 8 desde el mercado, la plaza del mercado.
Pues muchas gracias, Mayalen, por habernos contado pues, la ultimísima hora de lo que está pasando ahora mismo ahí en Portugal, en esa calle Coscojales.
Vale, es que te casco sube y charren.
Vale, un saludo, hasta luego, chao.
Vale, a vos.
Hay gente muy normal, hombres búho y lechugas con antifaz, gente
desalojo en Portugalete, en ese Gasteche Coscoenea, desalojo también en Valencia. La policía ha desalojado esta mañana a un grupo de indignados concentrados en los alrededores del Escorts Valencians, donde hoy se celebra la sesión constitutiva de la octava legislatura. Una chica ha sido detenida al negarse a levantarse y desalojar la zona. La concentración comenzó anoche cuando un grupo de indignados, acampado en la plaza del Ayuntamiento de Valencia desde el 15 de mayo, se desplazó hasta el Palacio de Benicarló, sede de las Corts, para denunciar a sus políticos, la corrupción de sus políticos. En Vitoria-Gasteiz, la acampada Gasteiz ha anunciado que abandona esta tarde esa acampada de la Plaza de la Virgen Blanca en la capital alavesa. Eso sí, anuncian que van a seguir movilizando, van a seguir reflexionando sobre la situación política, económica y social y realizando acciones de protesta. La próxima, la que van a hacer con motivo de la constitución este sábado del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, los diferentes ayuntamientos de Euskal Herria. También aquí en Bilbo, las gentes de la acampada de Bilbo anuncian, convocan a la gente este sábado 11 de junio a las 11 y media en el Arriaga y a las 12 en el Ayuntamiento de Bilbao para hacer una cacerolada con motivo de la constitución de ese nuevo Ayuntamiento de Bilbao. Desde Bilbao también anuncian que ya están en marcha las diferentes asambleas de barrios en Vizcaya. En la página artuvizcaya.net podéis encontrar toda la información, por ejemplo, de las convocatorias de esta tarde en Santurce, en el Parque Guernica, a las 8 de esta tarde en Leioa, a las 8 de la tarde también en la Plaza José Ramón Akeche, en la Puerta de la Cultura de Leioa, en el barrio de Achuri, aquí en Bilbao. Será mañana a las 8 de la tarde esa asamblea en la Plaza de la Encarnación. En Baracaldo, todos los días a las 8 de la tarde en la Plaza Bidionera, frente a los juzgados. En Ermua, también mañana a 8 de la tarde en la Plaza Cardenal Orbe. Begoña, Santucho, Bolueta, Charcoaga y Churdínaga, mañana 8 de la tarde en la Plaza del Carmelo. También en Mungialdea, mañana asamblea a las 7 de la tarde y a las 11, y el pasado, el sábado, foro a la 1 del mediodía en Andramar y Elisa, frente al ambulatorio de Munguía. Abando Indauchu Zabalburu, mañana 7 de la tarde en la Plaza Vizcaya. En Basauri, también mañana a las 7 en la Plaza Arit Goiti, junto al Ayuntamiento, en Guecho, mañana 7 y media, Plaza del Ajedrez de las Arenas. Y en San Ignacio y Sarrico, el día 13, 8 de la tarde, Plaza Levante. Las asambleas de barrios que han nacido de esa acampada de Bilbao en marcha ya en diferentes barrios, diferentes municipios de Vizcaya. Se detiene aquí un ratillo para ti. Viviré, no es imposible porque quiero. Contaremos mañana todas las iniciativas que hay previstas para este sábado con motivo de la proclamación de esos nuevos ayuntamientos en Euskal Herria y en el resto del estado. Ahora una cita que destacamos para la agenda de esta tarde. Las gentes de Euskadi y Cuba presentan un videoforum en la Casa de Cultura de Bermeo esta tarde a las 7. La dimensión de las palabras, documental acerca del programa de alfabetización cubano Yo Sí Puedo. Jóvenes cineastas de Cuba han plasmado la repercusión que ha tenido este proyecto en diferentes países de América Latina. Es que nunca han venido a este lugar. Esta tarde a las 7 en la Casa de Cultura de Bermeo, la dimensión de las palabras, Yo Sí Puedo. Y también esta tarde sigue el ciclo Otras Sexualidades, la segunda muestra de cine que organizan en el Social Anchoquia de Basauri. A las 8 de la tarde, hoy, la película La Vida Empieza Hoy, de Laura Maña. Damos la bienvenida a otro invitado a nuestro mar de fueguitos. Los jueves se acerca aquí pensando nuestro compañero Gustavo Duc.
Esas son puras mentiras. Esa noche yo no andaba allí. Debes estar confundida.
A A veces pienso que miento.
Esas son puras mentiras. Esa noche yo no andaba allí. Debes estar confundida. O había un tipo igualito a mí.
Saludos a todas y todos. Pensarán que les miento. Resulta que hace unos años, estando en una convención sobre ingeniería en Nueva York, se debatía sobre la producción de pasta de papel y cómo superar la escasez, que tarde o temprano llegaría de la materia prima, los árboles y sus bosques. La solución planteada por el experto sería hacer papel de plástico fabricado a partir de petróleo. Al día siguiente, en la misma convención, el conferenciante de temas energéticos pronosticó la fórmula para superar la segura falta de petróleo, combustibles forestales. Si los dos tienen razón, los dos se equivocan. Así lo explican, porque a ellos les pasó, Jane King y Malcolm Schlesinger, en su libro No solo de dinero.
El mundo del revés. Nuestro compañero Gustavo Duc, en su espacio Contra el monocultivo de la mente. A veces pienso que miento. Nos vamos ahora hasta los años 1937-1940. Hablamos de cárceles y campos de concentración de Vizcaya. Es el título de este libro, de Ascensión Badiola, que está aquí con nosotros. Libro en el que descubrimos, entre otras cosas, que los edificios de la Universidad de Deusto, esa prestigiosa Universidad de Deusto, fueron en aquellos años un campo de concentración.
La educación infantil, octava lección. El abuelo, de la mano, lleva a su nieto a saludar a los árboles, a platicar con ellos, a acariciar su piel, a oler sus hojas. Y los árboles cantan sus nombres. Mar de fueguitos.
De abuelos y de nietos vamos a hablar de alguna manera a raíz de este libro que os vamos a presentar ahora, Cárceles y campos de concentración en Vizcaya, 1937-1940. Tenemos aquí con nosotros a su autora, Ascensión Badiola Aristimuño. Ella es bilbaína, licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales y diplomada en Estudios Avanzados de Historia, y ya tiene varios trabajos en el ámbito de la historia contemporánea. Y como os digo, este es su último libro. Muy buenos días, Ascensión.
Hola, buenos días.
Buenos días. Esa relación nietos-abuelos quizás está un poco rota en los últimos años. Los nietos no saben lo que hacían, lo que hicieron sus abuelos.
Bueno, pues te sorprenderías de lo que saben, porque acabo de venir el sábado estuve en la Feria del Libro y me quedé muy sorprendida de la cantidad de nietos que venían buscando a sus abuelos en este libro. Y bueno, que estuve conversando con muchos de ellos y el interés que ha suscitado, y bueno, sí, yo creo que sí que hay interés por los abuelos y por la historia en general.
Buscar a los abuelos, dices, porque claro, no he dicho en el subtítulo del libro, incluye los nombres de más de 9.000 represaliados por el franquismo. Claro, la gente busca, ¿no?, a sus familiares.
Busca a sus familiares, sí. Y yo, bueno, ya me he encargado de comentarles a todos ellos que es difícil encontrarles en esos listados por la sencilla razón de que eso solamente es una millonésima parte de lo que ocurrió. Hay que tener en cuenta que Vizcaya entera fue una cárcel, igual que lo fue Guipúzcoa, igual que lo fue toda la geografía franquista en aquellos años, especialmente en el verano del 37 y en el periodo que se trata, del 37 al 40, y que, en el libro he puesto nada más unos cuantos listados a modo de homenaje a los prisioneros, porque es imposible, parecería un listín telefónico al final, no hay libro en el que quepa todo eso, ¿no? Y si no, podemos recurrir a la enciclopedia que tiene Iñaki Gaña, con un montón de volúmenes, solo con nombres y apellidos. En realidad los 9.000 represaliados solamente son una fotografía muy concreta en un momento dado, por ejemplo, del campo de concentración de Deusto. Exclusivamente hay un listado de defunciones y un listado de prisioneros, 2.900 prisioneros, que estuvieron a 31 de diciembre de 1937, pero en ningún momento incluye todo el movimiento que hubo tan tremendo de prisioneros de un campo de concentración a otro. Hay que tener en cuenta que cada día entraban, había altas y había bajas, y había además muy numerosas, y las bajas iban casi todas a cárceles, a otros campos de concentración, a batallones de trabajadores, o simplemente quedaban en libertad, ¿no? Entonces, bueno, por eso, es difícil encontrar a un familiar concreto en este libro. Yo dispongo de más listados, he ofrecido en algunos casos mi correo electrónico, pues bueno, por si puedo ayudar en un momento dado a alguien, y desde luego, si no, dirigirles a la fuente, a los archivos, a dónde tienen que ir a pedir esa información.
Hablamos de prácticamente ayer, hace muy poquitos años, y llama la atención, lo cuentas en el libro, la poca información que hay sobre esto y lo difícil que es conseguir información sobre lo que pasó esos años.
Es muy difícil porque ha desaparecido mucha documentación, eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, de hecho, por ejemplo, de Deusto en concreto, existen nada más unos cuantos movimientos de unos cuantos meses de altas y bajas en el fondo del Tribunal de Cuentas que hay en Salamanca, en el Archivo de la Memoria Histórica. Hay información muy voluminosa y abundante, todos los expedientes individuales de los prisioneros en el Archivo Militar de Guadalajara, pero está sin digitalizar. Además, está mal estructurada en el sentido de que, bueno, por nombres y apellidos se puede conocer, pero a la hora de intentar averiguar cuánta gente hubo en un campo, por ejemplo, de Deusto, si yo quiero saber el movimiento que hubo en el campo de concentración de Deusto en esos años, en sus años de vida, pues es prácticamente imposible, salvo que te tires ahí un montón de meses. Además, te dan unos cuantos expedientes nada más al día, o sea, facilidades tampoco hay excesivas, ¿no? Bueno, resulta difícil realmente. Eso, al final, pues tendría que ser las propias, yo no sé si las universidades quizá, con subvenciones, con equipos investigadores, bueno, que hay mucho trabajo por realizar todavía.
Una de las riquezas que tiene este libro es que recoge información de los propios prisioneros, información de sus cartas, las cartas que escribían. Cuéntame cómo se han conseguido, cómo se consiguen o cómo se obtiene esa información.
Realmente yo, al principio me planteé si buscar testimonios orales, y bueno, algunos tenía para preguntarles. Lo que pasa es que no conseguí gran información. El pequeñito grupo al que yo pude acceder, pues bueno, no estaban ya, es gente muy mayor, gente de más de 90 años, y casualmente, a cuenta de haber presentado el libro en la feria, creo que voy a conocer a una persona de 94 años que tiene la cabeza excelentemente bien, que se acuerda del todo, y creo que voy a tener una cita con esa persona la semana que viene, y bueno, pues me encantará conocerla en persona. Pero los testimonios orales, como te venía diciendo, bueno, pues al final es difícil conseguirlos. Han pasado demasiados años ya, ¿no?, en este momento. Cuando llegué al Archivo Militar de Ávila, me encontré con un montón de cartas escritas por los prisioneros. Muchas de ellas estaban escritas justo antes de ser fusilados, unas horas antes incluso. Algunas son verdaderamente emotivas y, bueno, pues la verdad es que cuando lo lees se conmueven, ¿no? Y decidí que utilizar esa información, está extractada, no son las cartas al completo, ni mucho menos. Eso y la que escribieron los sacerdotes nacionalistas que estuvieron también ingresados, prisioneros en el Dueso. Porque todos sabemos que los sacerdotes han tenido siempre la buena costumbre de escribir, y gracias a ellos tenemos unos testimonios fabulosos de qué es lo que comían, cómo se quitaban los piojos, qué es el sufrimiento, cómo dormían en el suelo todos hacinados. Podemos saber cuáles fueron las condiciones de esas prisiones y lo que sentían en aquel momento, las esperanzas que tuvieron de conseguir que los canjes de prisioneros, mediante que los canjes de prisioneros, quiero decir, algunos pudiesen salvar la vida de todos los condenados, de los que estaban condenados a muerte. Bueno, sabemos muchas cosas gracias, y además lo que sabemos es del momento, lo que estaban viviendo en aquel momento, que por eso me pareció importante. Creo que ya lo he dicho, que lo he conseguido en el Archivo Militar de Ávila.
Hablamos de esos testimonios, y en esos testimonios, en esos fragmentos, esas cartas, se cuenta, como decías, cómo en esas condiciones. A mucha gente igual le sorprende, claro, hablas de campos de concentración en Vizcaya, a mucha gente igual le sorprende el nombre ese campo de concentración y dice, ¿había campos de concentración en Vizcaya?
Sí, realmente es que los campos de concentración son un invento franquista. Hay que tener en cuenta que nosotros conocemos los campos de concentración de Auschwitz, todos los campos de concentración nazis, pero la Segunda Guerra Mundial y esos campos de concentración son posteriores a la Guerra Civil. Los campos de concentración se crearon en el cuartel general, bueno, se crearon por Franco en 1938, la inspección de campos de concentración, precisamente para depositar de forma provisional a todos aquellos prisioneros que cayeron en las manos franquistas en el momento de, bueno, pues cuando cayó el ejército en norte, en el caso del libro hablamos de Eusko Gudarostea. Tenían que hacer algo con ellos, tenían que recluirlos en alguna parte y además tenían que reeducarlos, tenían que tenerlos controlados y además bueno, les hicieron trabajar de forma gratuita, fue mano de obra esclava para el nuevo régimen fascista.
Hablas del franquismo, de la creación de sus campos de concentración. También cuentas en el libro que, claro, durante la guerra civil es una guerra, digamos, entre dos bandos. A partir de que se termina esa guerra civil, lo que queda es la represión directamente contra los perdedores de esa guerra. Se habla fundamentalmente de eso y explicas por qué se habla fundamentalmente de eso en el libro, ¿no? De la represión franquista, en este caso, en esos años.
Sí, porque no se conoce. Se conoce cuál fue la represión anterior. Durante el franquismo se habló mucho, incluso, pues bueno, de la cárcel de Larrínaga, del ataque que hubo en enero de 1937 a los prisioneros de derechas, pero a partir de esa fecha, a partir del 19 de junio de 1937, cuando entraron las tropas nacionales en Bilbao, en Vizcaya, bueno, no se conoce prácticamente nada más que la información que venía en los periódicos, que era totalmente información del régimen. Hay ya bastantes libros sobre el tema, a otro nivel, quiero decir que de Vizcaya no hay demasiada información, por lo menos yo no he encontrado demasiada. Y igual por eso me ha parecido que era interesante y necesario que la gente supiese algo de este tema.
Hablamos de miles de personas que estuvieron en esas cárceles, en esos campos de concentración en Vizcaya.
Sí, fueron miles. No obstante, he intentado huir de las cifras por la sencilla razón de que para eso se requeriría un estudio completo. Habría que estudiar los expedientes individuales de cada uno de los prisioneros y eso es algo que yo no he hecho. Por la sencilla razón de que mis medios no me lo permiten. Yo soy una investigadora particular, no trabajo en ningún equipo. Hago todo esto en mis horas fuera de trabajo, en mis vacaciones. Entonces, bueno, no me puedo permitir el lujo de estarme un montón de meses investigando sobre este tema. Me gustaría, pero no lo puedo hacer. Entonces, bueno, ha quedado en el prefacio escrito el camino abierto para que, bueno, pues todos los investigadores que quieran se puedan dedicar a esto expresamente. Sí.
Miles de personas que en un momento dado, claro, se les encierran en sus campos de concentración, pero llega un momento en que se convierten también en un problema para los propios dueños, claro, de sus campos. Pero claro, ¿qué hacemos con toda esa gente que está encerrada ahí durante
tanto
tiempo?
Claro, hay que tener en cuenta que estábamos en una época de posguerra en la que la sociedad civil también lo estaba pasando muy mal. Es la época de las cartillas de racionamiento, prácticamente no había alimentos. La crisis económica en España en aquel momento era terrible. Y además es que luego vino la Segunda Guerra Mundial, con lo cual empeoraron las cosas, a pesar de que ya excede del periodo de este estudio, ¿no? Pero verdaderamente era una época muy difícil, entonces no solamente lo fue para los prisioneros, que lo fue más, lógicamente, es que no había alimentación, no había alimentos suficientes, no había vestido, no había, y claro, miles de prisioneros en campos de concentración, había que darles de comer todos los días e intentar que no falleciese, ¿no? Si además tenemos en cuenta que toda esta gente hacía, muchos de ellos hacían trabajos forzados, trabajos en las minas, trabajos, pues bueno, la situación se volvió terrible verdaderamente para ellos.
Hablas también en el libro de esos trabajos que les obligaban a hacer mientras estaban prisioneros. También igual mucha gente no sabe, por ejemplo, ese tren que se construyó, bueno, el trabajo en las minas, cuántos, en qué trabajaban, cómo.
Pues mira, normalmente los batallones de trabajadores casi siempre trabajaron en temas militares, fortificaciones y obras militares, pero también sirvieron para trabajar en colonias militarizadas y en empresas privadas en algunos casos. Hay una normativa extensa sobre ello, sobre dónde podían y qué es lo que podían hacer. Concretamente en Vizcaya, una de las obras más representativas es el aeropuerto de Sondica. Pero bueno, podemos encontrarlos trabajando en la reconstrucción de todos los pueblos de Vizcaya, en Amorebieta, en Durango, en Guernica, mediante regiones devastadas, que fueron unos batallones que se crearon expresamente para esa reconstrucción de lugares como Guernica, precisamente. También en la reconstrucción de Bilbao hay una normativa extensa que se extendió desde Burgos, se ofreció la mano de obra prisionera para las empresas del régimen y para todas estas industrias de guerra que había, pues altos hornos, la constructora naval de Sestao, En el libro hay, bueno, bastante información sobre ese tema, sobre toda la que se ha podido recopilar en archivos preferentemente locales.
Dentro de muy poquitos días se cumple un nuevo aniversario de esa entrada de las tropas franquistas en Bilbao, el 19 de junio. Ahí arranca tu libro y termina en el 40. ¿Por qué termina? ¿Por qué has elegido esos años?
Pues mira,
años?
Porque de alguna manera el periodo de vida de los campos de concentración fue en 1937-1939. En Deusto, concretamente en marzo de 1940, todavía había prisioneros. Por eso he terminado en ese primer trimestre de 1940. Además, fue la época de recrudecimiento de los fusilamientos, de las ejecuciones. Fue una época durísima para las cárceles y concretamente para la cárcel de Larrinaga, en la que en ese periodo hubo 584 fusilados o ejecutados. Ese es el motivo principal. Y luego también por un tema de medios, ¿no? Porque al final no me podía extender mucho más, porque el libro tenía que tener 300 páginas máximas de volumen y, bueno, pues es que al final es lo que te recorta un poco el... Hay que poner un periodo, ¿no? Concreto.
Hablamos de planos de fusilamientos, porque también se cuenta en el libro, claro. Están encarcelados prisioneros, pero mientras tanto también se seguía fusilando a mucha gente en esos campos de concentración.
No, en los campos de concentración nunca se fusiló a nadie. Hay una diferencia tremenda entre los cárceles y los campos de concentración. A ver, los campos de concentración eran lugares provisionales de reclusión para clasificar a los prisioneros en función de su afección o no al movimiento nacional. Entonces, se dividió en cuatro grupos a los prisioneros. Los afectos al movimiento quedaban libres o iban a las cajas recluta. Y luego dependía los grupos B, C y D, e iban en función de la gravedad de lo que ellos estimaban más grave. Pues simplemente por el hecho de haber peleado en el frente con los republicanos, con los rojos, o ya en adelante por ser ocupar un cargo, ser oficiales o... Y en el grupo último, en el D, a todos aquellos que consideraron que tenían algún delito de sangre, ¿no? Toda esta gente pasaba directamente a la auditoría de guerra, salvo los que quedaban en libertad, que eran los del grupo A, y los del grupo B, que fueron los que quedaron masivamente en los campos de concentración una vez que fueron clasificados. ¿Por qué? Porque todos esos grupos B fueron los dudosos, los que en ningún momento pudieron demostrar que eran afectos al movimiento nacional. Tenían que pedir un aval a sus respectivos pueblos, conseguir unos informes de los alcaldes, del jefe de falange del pueblo, del párroco del pueblo. Entonces, en cuanto había la más mínima duda sobre la afección o no al movimiento nacional, no se les concedía la libertad, ¿eh? Quedaban en esos campos o bien para pasar a otros campos de concentración o para ir directamente a batallones de trabajadores. Esos fueron los campos de concentración. Además, que fueron, nunca hubo personal civil, no hubo en ningún momento mujeres, ni hubo personal civil, sino que fue personal militar, gente que había estado en las trincheras peleando en su momento, que habían sido o bien prisioneros o aprendidos o presentados. Mientras que en las cárceles entraron todos aquellos que habían pasado ya por una auditoría de guerra y tenían una pena sobre su cabeza, ¿no? Tanto si era pena de muerte como si tenían una sentencia para reclusión mayor. Esa es la diferencia fundamental.
Eso se cuenta en el libro, también se cuenta, hablabas de los curas, de los párrocos, también se cuenta cómo sufrieron algunas curas, ¿no? El clero vasco, alguna parte del clero, la represión en esa etapa.
Sí, curiosamente, cuando, bueno, se sabe la colaboración que tuvo la Iglesia Católica con el franquismo, aquí fue todo lo contrario, fue justamente al revés. Hubo una represión importante al clero nacionalista, precisamente por eso se les llegó a llamar curas rojos separatistas. Hubo 16 fusilados aquí en Euskal Herria en el periodo este, y luego, pero hubo muchísimos más que sufrieron otro tipo de represión distinta, ¿no? Pues desde multas hasta destierros, en el libro se habla algo, por lo menos una parte de ello, pero sobre todo lo que se habla es de las cartas que ellos escribieron preferentemente en el Dueso, antes de, bueno, muchos pasaron luego a Nanclares de la Oca, que es una prisión posterior. Pero el testimonio que nos dan ellos es muy importante, de ahí al Carmelo también. En el Carmelo hubo unos cuantos, un grupo importante de sacerdotes, 45 en concreto, y sus testimonios son los que me he basado para contar un poco cómo fue el régimen, el día a día de esas cárceles.
Muchos testimonios y también muchas fotografías incluidas en el libro para ver un poco también, ¿no? Pues
sí, bueno, al final se han podido incluir 40 fotografías. Lamentablemente yo no he podido conseguir ninguna fotografía de Deusto. Es posible que existan, pero no las he buscado por todas partes, pero no he encontrado. Y ha sido difícil conseguir esas fotografías. No obstante, las que hay ahí, son casi todas de Irargui, del Archivo del Nacionalismo y del fondo privado de Luis María Jiménez de Averasturi, que es el hermano del historiador y además el que ha sido el propietario de la editorial que publica este libro, la editorial Yartoa. Y bueno, que dispone de un importante fondo que ha cedido, unas cuantas fotos las ha cedido él para ilustrar este libro.
Un libro que aparece, en una época en la que se habla mucho de memoria histórica, pero no sé si todo el mundo habla de la misma memoria histórica o de la misma manera. No sé cómo englobas tú este libro dentro de, recientemente, hace ya poco se aprobó esa ley de memoria histórica. No sé cómo ves ahora mismo la publicación este...
La memoria histórica al final es una forma igual de sacar a la luz muchas cosas que no... O al menos de crear una inquietud por conocer en temas que se tenían, no sé si olvidados, porque hay mucha gente, lógicamente, que no lo ha olvidado, pero por intentar sacar... por al menos para que los historiadores hagan un esfuerzo porque quede reflejada esa parte de la historia que está totalmente oscura, ¿no? Cubierta por la transición, que en su momento estuvo muy bien que no se hablase del tema para no crear otra vez rencillas, rencores ni problemas, pero yo creo que estamos ya en la tercera generación, que todo eso ha quedado ya y es necesario que conozcamos esta parte de nuestra historia reciente.
No sé si ahora describes este libro, ¿has tenido apoyos por parte de alguien, de quién, de las instituciones, por ejemplo, si me ocurre?
No los he buscado tampoco, ¿eh? No los he buscado por la sencilla razón. Yo estaba haciendo una tesis, estoy haciendo una tesis doctoral sobre este tema, que abarcará mucho más que esto. Entonces, esto solamente es una parte de la documentación, es una parte de la tesina que presenté en su momento y que además está, con formato libro, en el sentido de que en la tesina original hay muchísimos más datos, muchos más listados de prisioneros, mucho más más documentos, más notas bibliográficas, más de todo, ¿no? Sería excesivamente denso para un libro que pretende ser un libro para el público en general y no pretendo aburrir tampoco. Lo que quiero es contar las cosas de manera que se comprendan de la forma lo más fácil posible. Y bueno, esa era la intención nada más, no pretende ser tampoco el descubrimiento.
Porque hay que decir que está escrito, está escrito, como decías tú, para gran público, no tanto igual para los que estén más interesados en la historia o eso historiadores, sino realmente no, cualquiera puede...
Quiero aclarar eso, es que no es un libro de texto, que no es un libro a nivel de universidad, ni mucho menos, no pretende, en ningún momento ha pretendido ser eso, ¿no?
Y no sé qué, acaba de salir hace muy poquito, no sé qué... ¿Qué reacciones ha tenido? ¿Qué te cuenta la gente que lo ha podido leer?
Es que es recientísimo. Tan reciente como que salió el día 30 de mayo, como que todavía no está en muchas librerías. Entonces, no he tenido mucho tiempo para que nadie me comente nada, salvo el otro día en la Feria del Libro, que fue sorprendente. Verdaderamente, yo creo que está teniendo bastante impacto, ¿no? No sé si por el título, por la portada, que es una portada excelente, le felicito al editor por ello, es una portada que me parece sumamente interesante, y luego yo creo que el contenido no va a defraudar, en el sentido de que, realmente creo que la gente aquí no... Bueno, yo era la primera persona que no sabía que en Deusto había habido un campo de concentración.
¿En Deusto, en la universidad,
exactamente. Sí, yo sabía que había habido una prisión en la época de la guerra, o lo había habido en mi casa, pero no sabía que había habido un campo de concentración. Y como yo, pues yo creo que la enorme mayoría, el gran público en general.
Prácticamente uno empieza a leer el libro, me imagino igual para gente que no, pero es sorpresa tras sorpresa. Uno no se imagina lo de que había un campo de concentración en Deusto, pero tampoco se imagina otro montón de cosas que se cuentan en el libro, ¿no?
Efectivamente. Sí, yo creo que todo lo que se cuenta en general es bastante, por lo menos hace reflexionar mucho. Creo que hace pensar, y yo creo que conocer este pasado es importante para que no cometamos los mismos errores en el futuro y, para que aprendamos un poco.
Se habla también, por ejemplo, entre esas cosas que me han sorprendido, de un barco prisión que había por ahí también.
Lupomendi, sí. Sí, este barco estuvo en la ría varado algún tiempo y después fue a la isla de San Simón, en Galicia, y las condiciones son terribles, las condiciones que cuentan de aquellos prisioneros. Se ha podido incluir en ese caso un listado con 500 y pico prisioneros que estuvieron en ese barco, y la verdad es que tampoco he encontrado mucho más información sobre él. Pero realmente la mayor parte de los centros que se mencionan ahí requerirían incluso un estudio en exclusiva, porque hubo un movimiento de prisioneros, Escolapios, por ejemplo, la cantidad de prisioneros que pasaban por allí, que además eran prisioneros con una sentencia de reclusión mayor, que, bueno, simplemente el estudio personal, el estudio individual de esos expedientes de esos prisioneros, pues llevaría muchísimo tiempo y requeriría un estudio en concreto que resultaría muy interesante.
Muchísimo trabajo por delante, por hacer todavía queda.
Muchísimo,
¿no? No
todo.
No sé para cuándo esa tesis todo. Ya va a estar terminada.
Yo me he tirado 2 años y medio haciendo esto y multiplica, multiplica por lo que quieras. Es infinito, esto es un trabajo infinito y además, más teniendo en cuenta que es un que hay un volumen de documentación muy dispersa, alguna en malas condiciones, los simples listados de prisioneros, por ejemplo, hay momentos en los que te despistojas intentando leer ahí una copia calcada. Quiero decir que es un trabajo difícil realmente, ¿no? Más luego, además, toda la documentación que ha desaparecido, porque en Salamanca en su momento, a mí me contaron, bueno, es que estuvo en una iglesia ahí en cajas durante años y años y años. Bueno, que incluso que utilizaban la documentación para hacer fuego en los días de invierno, que... Entonces, bueno, pues todo eso, no sé si había parte de gusto en aquella documentación con la que se hizo fuego, pero probablemente algo caería, claro. Quiero decir que, bueno, pues sí, se ha perdido mucha documentación, pero aún así con la que queda, que hay muchísima, está muy dispersa y es difícil conseguirla, requeriría tiempo.
Y la satisfacción, me imagino, también de un momento dado de rescatar bueno, informaciones, historias, noticias que prácticamente no han aparecido por ningún sitio, no han aparecido nunca.
Ya, es que me parecía injusto que no se supiese, por ejemplo, pues eso, lo del tema del Deusto, que no se supiese. Yo había oído también en la Reina que había habido que se había fusilado a gente, pero por ejemplo en mi familia nadie quiso hablar nunca de la guerra. Yo cuando le preguntaba a mi abuelo estuvo desaparecido 2 años, nunca sé exactamente qué es lo que pasó en aquellos 2 años porque nunca me lo quiso contar. Siempre me quedé con las ganas, entonces quizá ahí creció mi curiosidad sobre este tema, ¿no? Sobre este asunto. Y realmente buscando información, pues la verdad es que ahí no hay demasiada bibliografía sobre este tema, aunque sí que hay, a ver, cada vez más, lógicamente, ¿eh? Pero a mí me ha costado encontrar cosas y, bueno, pues quería... Me parece que es un periodo, un trocito que no estaba explicado y, bueno, pues he querido contar algo. Solamente es una puerta de entrada para que otra gente siga investigando y siga profundizando en el tema.
Bueno. Yo hasta donde estoy estudiando una temporada también y bueno, yo no he visto por allí, no recuerdo que ningún sitio ponga nada de...
No, mira, no sé si pone, curiosamente yo no conocía tampoco a la asociación ASTUAC, pero a raíz de esto he podido tener contacto con ellos y he leído en su web que debieron de poner una placa y que se la quitaron. Bueno, claro, yo no, tampoco sé muy bien cómo lo hicieron, si pidieron permiso a la universidad o no para ponerla. Yo tampoco creo que se pueda entrar en los sitios a poner una placa ni puedas hacer nada sin pedir un permiso oportuno, que igual lo hicieron, ¿eh? Que tampoco lo sé, lo desconozco por completo. Pero quiero decir que verdaderamente no hay, no, en ningún momento se ha reconocido o no sé. Hombre, igual tampoco es una época para estar orgullosa de orgullosos de la historia propia, ¿no? Quiero decir que... La Universidad de Deusto no solamente fue campo de concentración, antes de eso fue cuartel de milicias, antes estuvo ocupada por los rojos. Quiero decir que a los jesuitas en su momento les, no sé si les expulsaron, les y utilizaron de manera militar el centro, ¿no? Hasta el año 41-42 no pudieron volver a empezar el curso académico. Y bueno, pues supongo que, no sé, tampoco he encontrado información, por ejemplo, en la propia universidad, no creo que tienen absolutamente nada sobre ello.
Pues toda esa información está en este libro, Cárceles y campos de concentración en Vizcaya, que lo ha sacado la editorial Chertoa y que se puede comprar en todas las librerías y que os recomendamos desde aquí porque es muy, bueno, muchas sorpresas dentro y muy interesante lo que se cuenta, además de una manera muy amena, con muchas fotos y con muchos... gráficos y datos. Muchísimas gracias, Ascensión, por habernos presentado este libro y mucha suerte con el Liste y con los que...
A vosotros.
Un saludo. Hasta luego, chao.
En el tiempo, en el que no había tiempo, los dioses que nacieron el mundo, los más primeros, fueron haciendo las cosas desde abajo y desde ahí las fueron aventando hacia arriba. Cuando acabaron, vieron que el mundo le salió redondo y que ellos quedaron en el centro, en el corazón de la tierra. Por eso dura y es dura la tierra, porque se nació de abajo. Por eso, allá abajo, no solo está el mundo, sino que está la posibilidad de un mundo mejor. Por eso, Para entender lo que pasa arriba, hay que saber mirar para abajo.
Para abajo y para la izquierda. Seguimos mirando para entender lo que pasa. Miramos, rebuscamos entre lo que pasó, lo que sucedió. Hace ahora justo más o menos un añito, el poeta Juan Carlos Mestre participó en unas jornadas de poesía en Bilbao. Leyó, él no dice que hay que leer ni que hay que recitar la poesía, sino que hay que declamarla. Él declamó varios de sus poemas, uno de ellos hablaba, tiene que ver con la guerra civil española, con gentes, con nombres como los que incluye, nombres olvidados muchos, como los que incluye este libro del que acabamos de hablar, con Ascensión Badiola. Fue ese encuentro con Juan Carlos Mestre en la biblioteca de Bidebarrieta. Subió al escenario con apenas un triángulo de esos chiquitos musicales. Subió a ese escenario y con ese triángulo, con el sonido que emitía ese triángulo, pues declamó esta maravilla, este poema, La tumba del apóstol. Se hace el silencio, nos quedamos con Juan Carlos Mestre en esta tumba del apóstol y con la explicación que dio de este poema entonces, ahora hace un añito, inédito, cuando se escuchó, cuando lo pudimos escuchar en la biblioteca de Bidebarrieta de Bilbao.
Yo, escuchando a Jorge, pienso siempre, como pensaréis muchos de vosotros, ¿qué otro sentido puede tener hoy la poesía que no sea la fundación de un acto ya nuevo, reiterado de conciencia, palabras sin dueño, allí donde en la República de los Vencidos la verdad del ángel de los ciudadanos sigue siendo el desafío de la memoria, la verdad de aquellos que se aferran con las manos desnudas a los relámpagos de la emoción bajo la intemperie de las estrellas. Yo vengo de los valles del Bierzo. Desde que era niño veía pasar por mi pueblo siguiendo la Vía Láctea. Mis antepasados inventaron la Vía Láctea, a los peregrinos hacia Compostela. Pero pronto entendí que la poesía también quería hacer de mi lengua la memoria de las víctimas, intentar habitar mi lengua como una memoria ética. Tal vez la historia de las civilizaciones no haya sido otra que la historia de las víctimas, la historia del sufrimiento humano. Y la poesía, el lenguaje de la delicadeza humana, venga a fundar sobre la memoria de aquellas conciencias el lugar donde estuvo la persona y donde nunca existió la felicidad. Ese desafío siempre pendiente de la utopía, no sólo restituir la memoria, sino restituir la ausencia de la felicidad, de la justicia. La tumba del apóstol. Esta no es la sabiduría que desciende de arriba, sino la tierra de los bautizados en su propia sangre, los arrancados del tiempo de los vivos, según el libro de los hechos. Santiago el de Cebedeo, hermano del evangelista, asesinado hacia el 44 por Herodes Agripa. Pilar Martínez, soltera, 31 años, costurera, vecina de Lobo. Eduardo Puente, panadero, encontrado muerto en el lugar llamado La Amanecida. Jesús Regueiro Bueno, presidente del Sindicato de Constructores de Calzado. En aquellos días, como ovejas llevadas al matadero, como corderos mudos delante de los trasquiladores, Juan Jesús González Fernández, 40 años, poeta, natural de Cuntis, fundador de la Unión Socialista Gallega, Julio Silva, barbero, y Massimino Martínez, trabajador ferroviario, un muchacho de Tordola llamado Juan Varela, de 16, muertos de peritonitis por perforación, hemorragia interna producida por arma de fuego, destrucción orgánica del cerebro. Ciertamente, no era esa la sabiduría que desciende de arriba sobre los testigos de la transfiguración. David Mariño, Elías Jornalero, Paulino, mecanógrafo, Ángel da Pena Rozado, viudo, 66 años. José Pérez, ojalatero. Emilia Sende Monteiro, sirvienta, a los 48. Ramón, el de la fraternidad, y Vicente, el fotógrafo. Jesús, Rodrigo, Manuel del Río, albañil, maestro, barbero. Amador Prieto, de 32, y María Castro, de 27, ambos solteros, fusilados por decisión del Tribunal Militar de Santiago de Compostela en julio del 36. En aquel tiempo, dijo Santiago, pescador de Galilea, primogénito de Salomé, llamado por Cristo Hijo del Trueno, podéis atar mis manos, pero no mi bendición y mi lengua.
Allí está ese poema recitado, declamado por el propio Juan Carlos Mestre hace un año ahora en Bilbao, en la biblioteca de Bidebarrieta, la tumba del apóstol, y esos nombres olvidados o que quieren mantener sepultados, que iba contando, iba dándoles vida de alguna manera Juan Carlos Mestre. Seguimos en Mar de Fueguitos, ya apenas unos minutos para despedir este viaje a la memoria que hemos hecho hoy en nuestro programa. Viajamos, si os parece, hasta la memoria, pero también, en este caso, memoria argentina. Ellos son Puerco Espín. Escuchábamos al comienzo uno de los temas de su tercer disco, Luchando contra el Viento. Vamos a despedir nuestro programa de hoy con otro tema, un tema en el que habla de la memoria que sigue caminando hacia la verdad. Habla también de sordos vuelos de la muerte, así titula este tema, Vuelos de la Muerte. Son Puerco Espín y con ellos nos despedimos, como os digo, hasta mañana. Mañana esperamos por aquí a otro escritor, cantante y guitarrista, de Obrín Paz, que nos va a presentar su primer libro de relatos, Historias del Paraíso. Si todo va bien, estará aquí con nosotros mañana Xavi, el cantante y guitarrista, como os digo, de la banda valenciana Obrín Paz. Hoy, de momento, nos quedamos con Puerco Espín y sus Vuelos de la Muerte. Agur, hasta mañana. Que cambia.
Las lágrimas llegaron. Una lucecita se ha formado entre oscuridad.
Nunca más, nunca más.